El lenguaje de la impunidad, una semana de evaluación global. La tercera semana de marzo de 2026 marcó un momento crucial en la evolución de la crisis mundial de abusos sexuales, revelando una profunda desconexión entre las acciones de la Santa Sede y la forma en que dichas acciones se reportan en diferentes entornos lingüísticos. Desde el Vaticano hasta la Pizca en California, los acontecimientos de la semana subrayaron un esfuerzo sistémico por castrar las narrativas sobre la realidad del abuso mediante la ambigüedad selectiva y el reforzamiento de una cortina de hierro lingüística. La semana comenzó con actividades notables del Papa León XIV, quien se reunió, por separado, con el periodista financiero británico Gareth Gore y la Comisión Tutela Minorum. Mientras que el encuentro con Gore señaló una potencial voluntad de dialogar con los críticos de las estructuras financieras y de poder interno del Opus Dei, la comunicación posterior del Vaticano sobre la reunión del Papa con Tutela Minorum reveló un patrón familiar de ofuscación. Vatican News ofreció un relato claro y proactivo de estos encuentros en inglés, francés y alemán. En esos textos enfatizan la necesidad de que los obispos prevengan el abuso, informen y cooperen para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, las ediciones en español e italiano ofrecieron un mensaje anticuado que regresa la discusión a los 90. En esa lógica, basta escuchar a las víctimas, no es necesario prevenir. De manera más sorprendente, la edición en portugués mantuvo un silencio absoluto, un embargo de las noticias en materia de abuso a pesar de que el Papa era el protagonista de la reunión con Tutela. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que varios medios de comunicación publicaron los expedientes del abuso, una investigación colaborativa en la que participaron The Boston Globe, Corrective, Mediapart, El País y Casa Macondo. Lamentablemente, el abordaje de los medios civiles sobre el material de origen resaltó aún más la brecha lingüística. En Berlín, Boston y París surgió un eje forense en el que Corrective, The Boston Globe y Mediapart descartaron la definición estrecha de pederastia para exponer la maquinaria institucional del crimen organizado y el ocultamiento burocrático del abuso. Mientras tanto, en Madrid y Bogotá, las narrativas del pasado mantuvieron la conversación en los años 90. Al centrarse en el abuso de poder en lugar de la edad de la víctima, el eje forense reconoció a las víctimas adultas, como las de los superdepredadores Marco Rupnik y Renato Poblete. Las decisiones editoriales de El País y Casa Macondo mantuvieron la conversación en una especie de bucle pastoral, adhiriéndose a la visión caduca de la pederastia. Al hacerlo, otorgan amnistías seculares a los depredadores de adultos y fomentaron el aturdimiento de las víctimas, quienes a menudo son señaladas como alborotadoras e incluso mentirosas. Su elección refleja la segmentación del Vaticano, que reduce una pandemia global de violencia a escándalos aislados de abominables depredadores solitarios. Y la situación es aún peor en los mundos de habla portuguesa e italiana, donde el silencio tanto de los medios católicos como de los civiles es ensordecedor. La semana de ajuste de cuentas incluyó la caída de un ícono de los derechos humanos en las comunidades latinas de Estados Unidos, César Estrada Chávez. Las nuevas pruebas que muestran que el líder sindical utilizó el control sexual y prácticas sectarias para mantener su autoridad sobre el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, la United Farm Workers, UFW, representan un giro asombroso en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. Al igual que el clero depredador, Chávez utilizó iconos religiosos como escudo para su abuso. La disposición de la familia y la Fundación Chávez a reconocer estos hechos contrasta drásticamente con la geografía del silencio mantenida por los medios de comunicación en Brasil, Portugal e Italia. La semana concluyó con un potencial nuevo desafío a la autoridad romana por parte del obispo belga Johann Joseph Bani respecto a los sacerdotes casados, una medida que probablemente reavivará antiguas guerras de facciones en el Vaticano. En última instancia, el texto de esta semana revela que hay una cortina de hierro lingüística que es resultado de un proceso colaborativo. Aunque Roma la inicia, la sostiene una élite mediática en el sur global que deja a la feligresía católica atrapada en narrativas de manipulación y negación.